Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Un país dividido entre dos miradas. Aún no comienza formalmente a funcionar la convención constitucional que redactará una nueva constitución para el país, y las disputas respecto del cómo debiera funcionar y qué temas abordar comienzan a visibilizarse. Los sectores vinculados a quienes en estos últimos años, 30 años, han tenido el predominio en el control del Estado, se resisten a reconocer que Chile cambió. Se pertrechan en los principios y fundamentos de la Constitución espuria que el pueblo, el 25 de octubre mayoritariamente, expresó su voluntad de querer cambiarla. Intentan desesperadamente, a través de los medios de comunicación que controlan, especialmente de la televisión abierta, asignarle una sobrerepresentación a la derecha que fue derrotada estrepitosamente en sucesivas elecciones este año. Así, observamos que en todos los paneles de debate, infaltablemente habrá representantes de la UDI o de la Democracia Cristiana, dos partidos que representan lo viejo y que son, además, expresión de lo decadente que el pueblo en su mayoría desea cambiar. Y como aún controlan cuotas importantes de poder, insisten en desconocer la voluntad popular. Recurren a lo mejor que saben hacer: la implementación del temor, de la incertidumbre, del caos, palabras que para la derecha les son muy familiares, pues su mejor experiencia la tuvieron cuando en septiembre de 1973 ahogaron en sangre la democracia chilena. Niegan el poder originario que tendrá esta convención constitucional al intentar limitar su accionar y al insistir en que su misión debe sujetarse estrictamente a los dictámenes emanados de la ley 21.200 del día 15 de noviembre del año 2019. Esta misma ley que fue modificada para permitir la paridad y la participación de representantes de los pueblos originarios. Será necesario reiterar cuantas veces sea necesario para que no se escamotee al pueblo el actual escenario, que todo este proceso constituyente que estamos viviendo es fruto de la gigantesca movilización social abierta con la fuerza de los jóvenes el 18 de octubre, que a pesar de la pandemia y la crisis económica, esa fuerza no se ha debilitado, no se ha detenido, y cada vez que ha sido llamada a expresarse ha reiterado su voluntad de querer cambiar las cosas. El problema es que la actual clase política no entiende, o entiende muy bien, y por eso buscan redirigir el proceso hacia fines inocuos para sus intereses. Persisten en desconocer la voluntad ciudadana que pide fin a la desigualdad, lo que exige acabar con el negocio de 30 años instalado en los derechos sociales, pensiones, salud, educación, vivienda, todos derechos que fueron mercantilizados en beneficio de unos pocos y que luego de 30 años terminaron mostrando a nuestro país como uno de los más desiguales del mundo. Quienes defienden este modelo económico insisten en la estupidez de comparar Chile con el nivel de vida que teníamos hace 30 años o 40 años atrás. Muestran indicadores que, comparados con decenios anteriores, reflejan un crecimiento. Lo que no entienden es que compararse con un periodo en que estábamos bajo dictadura no es ningún mérito, más aún cuando la sociedad en todo el planeta también avanza como consecuencia del desarrollo de la ciencia y de la técnica, parece ridículo hacer esas comparaciones. Además, por cuanto estas se resisten al cambio y sus actitudes no solo son actitudes pueriles, sino que develan la falta de lucidez para comprender los factores políticos existentes en nuestro país y que provocaron la revuelta del 18 de octubre del año 2019. Al parecer, este nuevo escenario no todos lo entienden. Conviven lo viejo que se resiste a morir con lo nuevo, que aún no termina de germinar. Y claro, los procesos electorales últimos son en alguna medida expresión de ello. El bajo porcentaje de participación en las elecciones de gobernadores se explica porque a la gente poco le importa. La ciudadanía vota o votarán donde les haga sentido. Así por lo menos puede leerse la votación del 25 de octubre en el plebiscito y la del 15 y 16 de mayo, las que, si bien es cierto, lograron una mayor participación, aún están lejos de ser procesos de masiva participación. Esa conducta refleja algo, la desconfianza total en la clase política de la mayoría ciudadana. Quizás se explique por el nivel obsceno de la dirigencia política. La demagogia crece. En estos días, mientras el país cifra esperanza en los cambios que se avecinan, arrecia el populismo y la falta de propuestas que de verdad apunten a un cambio verdadero en las materias de mayor demanda. Han aparecido diversas propuestas de todos lados para retirar el 100% del ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. Ninguna de ellas señala seriamente qué pasará con las personas después de concretarse una iniciativa como esta. Además, esta propuesta suena bien para quienes la están pasando mal, sin embargo, no considera que poco más de 5 millones no tienen absolutamente ningún peso en sus cuentas individuales, que un 55% tiene ahorros por debajo de los 5 millones de pesos y que solo un 2% tiene más de 100 millones de pesos, que el retiro del total del ahorro previsional solo beneficiaría a los sectores de más altos ingresos y, aunque cueste creerlo, favorecerá a las personas que tienen mucho más ahorro acumulado y pueden, por tanto, generar inversiones que les reportarán retornos interesantes en la lógica del negocio individual. Pero una gran mayoría rápidamente quedaría sin recursos, sin ahorros, pues una considerable parte de esos ingresos previsionales serían destinados al consumo y al pago de deuda. Y lo más grave, la posibilidad de instalar un verdadero sistema de seguridad social para todos los habitantes se diluiría completamente, arrojando a cientos de miles de personas de la tercera edad a la pobreza total. El país vive en medio de dos miradas: los que están en el poder y a su alrededor, y quienes, alejados de él, sobreviven con ingresos precarios, sin seguridad social y con la incertidumbre permanente de no saber si lo que viene mañana puede ser peor. Chile despertó fue el grito de millones. Habrá que cuidarse de los somníferos con los cuales día a día los políticos del viejo y nuevo orden intentan adormecernos. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Todos los días viernes a las 16 horas aquí en la radio 102.5 FM, la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa Debate Social, y a través de nuestra señal @canal.social, bajo la dirección de Ana Muga Sáenz y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas tardes a todos quienes nos acompañan cada viernes en Debate Social, como siempre a las los viernes a las 4 de la tarde en esta radio, la radio que piensa. Y pensando, efectivamente me quedé respecto de tu excelente introducción. Bueno, ¿cuánto daño hacen las demagogias y las oligarquías que crecen y crecen en una campaña del terror? Esto de retirar el 100% sin duda que beneficia a un grupo pequeño y selecto de personas, que son el 2% de los cotizantes, que son los que tienen más. Pero más allá de ese trasfondo, creo que los trabajadores comunes debemos pensar, ¿a quién le hablan estas propuestas del retiro del 100%? ¿Nos hablan a nosotros, al trabajador sencillo, al poblador, al patipelado, como groseramente se nos ha denominado? ¿O les hablan a ellos? Porque hace sentido pensar que el retiro del 100% va en la línea clara de contribuir con un granito más a dejar un país desestabilizado, sin propuesta previsional para más adelante. No hay ninguna claridad de cómo se van a pagar las pensiones y no todos calificamos para la pensión básica solidaria. Entonces, ¿a quién le hablan con estas propuestas? Sin duda no nos hablan a nosotros, le hablan a un sector privilegiado que es, como tú bien lo decías, quien va a hacer una mejor inversión con esos ahorros van a fortalecer sus empresas, sus inversiones fuera, incluso hasta en sus paraísos fiscales los que tienen más, y la clase obrera trabajadora va a tener una incertidumbre para el futuro. Eso no es más que un populismo y una burla hacia las necesidades sociales de lo que Chile realmente necesita. ¿Y qué es lo que Chile necesita? Bueno, necesita que se instale una real seguridad social, que se hablen de temas profundos. ¿Y qué es la seguridad social para muchos? Es la protección que la sociedad debería darle a las personas y a los hogares, a los trabajadores, para asegurarles que estos puedan hacer frente a las contingencias como esta misma de la pandemia, que en los hombros de los trabajadores ha recaído todo el peso de la pandemia. Y que en los estados de necesidad tengan una asistencia médica en el estado de desempleo, una ayuda en las enfermedades, invalidez, etc. ¿Cuánta falta nos hace tocar esos temas profundos y no estas banalidades de este populismo de, debo decirlo, no solo de la derecha, porque la derecha tiene claro que ellos no van a ser parte del nuevo gobierno, sino también sectores que se dicen de oposición? Luis.
Sí, mira, yo estoy francamente impresionado porque esto nos genera grandes problemas. Nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, la Radio Que Piensa, tenemos que meditar profundamente sobre esta estrategia de liquidar el ahorro previsional de todos los y las trabajadoras. Porque la construcción de un sistema público de pensiones, como tienen la mayoría de los países del mundo, supone partir con una base mínima que permita pagar pensiones. ¿Cuál ha sido el discurso permanente para poder inhibir y asustar a la ciudadanía? La expropiación, la vieja política anticomunista, que está hoy día tomando mucha fuerza a partir de los indicadores que muestran a Jadwe con un porcentaje importante de adhesión ciudadana. Por eso nos preocupa también que Jadwe haya planteado este retiro. Y porque el retiro del ahorro previsional nunca, y esto tenemos que entenderlo, forma parte de una política que venga a subvencionar al Estado, que se desentiende de la responsabilidad de atender a quienes más necesitan hoy día. Porque si caemos en la demagogia, ¿y qué es la demagogia? Creo que es bueno precisar qué es la demagogia. La demagogia hace mención a la tiranía del pueblo. Esta palabra tan socorrida, tan usada, los que somos un poco más añoso en el periodo de la Unidad Popular, recordábamos cómo hacía demagogia a la derecha, que consiste en halagos, en falsas promesas al pueblo, al populacho, como decían los momios de la época, ganarse el favor del pueblo sobre la base de halagos y promesas que no se van a cumplir, y desgraciadamente jugando con la necesidad del pueblo que la está pasando muy mal. Pero quienes tenemos un poquito más de responsabilidad debemos ser claros. Un nuevo sistema implica no expropiar los ahorros que con tanto esfuerzo hombre y mujer han logrado acumular, que entre otras cosas hay que decirlo cada vez que sea necesario, es muy poco. Si el 53% de los actuales afiliados tiene menos de 5 millones, el 94,7% tiene menos de 30 millones de pesos. Entonces de eso estamos hablando, de cantidades. Con 30 millones, para quienes nos escuchan en la radio Que Piensa, se financia una pensión promedio de 150 mil pesos. El ingreso mínimo está en 326.500 y probablemente va a subir en julio 10 mil pesos más. De eso estamos hablando, es decir, el 93% de los chilenos y las chilenas con su ahorro actual puede autofinanciar una pensión un tercio, escúchese, un tercio más bajo que el ingreso mínimo. Entonces parece un despropósito pretender seguir jugando con las ilusiones, con la necesidad de nuestro pueblo. Y que colocan, claro, nos colocan a nosotros, a quienes hemos pregonado la seguridad social, en una situación incómoda, como que queremos robarnos la plata, como que hoy día consideramos, bueno, el sistema es un fracaso total, y ayer salió una publicación muy buena que devela que Vigi, Piñera, Larraín, Luis Larraín, fueron absolutamente delincuentes porque modificaron la relación de pasivo-activa en el año 79 para convencer a la dictadura de la época y acabar con el sistema de seguridad social. Bueno, eso es lo que puedo decir.
Así, sí, pues, bueno, y cuando hablan de expropiación, son tan descarados. Y no recuerdan que fue en el año 81 que se privatizó toda la seguridad social, las cajas antiguas, y que fueron ellos quienes expropiaron bienes, propiedades, terrenos, estadios, hospitales, cines, todo fue expropiado. Nunca se compensó a los trabajadores. Tú mismo siempre hablas del PEI y el PO. ¿Cuántos trabajadores fueron estafados con su, pago de cotizaciones y no se hacen cargo de ellos? Y el otro tema que me quedó sonando en la cabeza es la sobrerepresentación de esta derecha del 2% en los canales de televisión abierta, claramente en una campaña del terror por desconocer y acallar todas las demandas justas de este Chile popular. Esta derecha arcaica, obsoleta, ochentera, quedada en el pasado, está estancada. Y quiero llevar a colación lo que dijiste ayer en un foro, que la gente de derecha en Chile debe ver horrorizada a los de derecha europeos como Angela Merkel, como Macron, como Boris Johnson, que se atienden a hospitales públicos y que son de derecha. Entonces, es un sinsabor que un país tan pequeño como Chile no tenga esa noción de que el progresismo no tiene nada que ver con el gobierno, sino con la calidad humana.
Bueno, lo hemos dicho tantas veces, en muchos países del mundo consideran a la derecha chilena la derecha más derechista del planeta. Incluso varios lo han señalado, esta derecha está a la derecha de Donald Trump, a la derecha de la derecha estadounidense. Es una derecha absolutamente recalcitrante. Y cuando tú bien te referías al tema de la sobredimensión, parece una provocación. Televisión Nacional ha jugado un rol con este famoso conductor que ya no tiene ningún tipo de pudor para defender los intereses de los grandes grupos económicos. En todos los paneles siempre hay dos representantes de la derecha, en circunstancias que ellos han perdido. Entonces el canal público también va a ser parte del debate, yo creo, constituyente, creo que tiene que abordarlo.
Así es. Bueno, interesante el tema, este breve análisis que he hecho con mucho cariño de parte de Luis y de Miriam, que les habla. Nos vamos a un pequeño corte comercial, me dicen por interno, tenemos unas tremendas invitadas a la vuelta. Escucharemos el tema Latinoamérica de Calle 13, a lo que estamos hablando ahora.
Miriam, sí, y un gran saludo antes del corte, un saludo breve a los amigos, compañeros de la primera línea del Hospital Barros Luco, que están sufriendo el desdén, la prepotencia del ministro de Salud, en condiciones que son francamente vergonzosas, bañándose con agua fría, calentando en calefactores, lo vimos, el agua caliente para lavar a los pacientes, en maternidad los niños recién nacidos soportando el frío, abrigados con frazada. En ese nivel de precariedad está la salud pública, justamente producto de la privatización de la salud en estos 30 años. Así que vamos al corte, Milla.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes
mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
Estamos de vuelta en nuestro programa, como cada viernes a las 4 de la tarde, Debate Social en Radio Universidad de Chile. Hoy tendremos a dos tremendas mujeres que nos dieron una sorpresa agradable, electas recientemente para escribir la nueva constitución. Ellas son Elsa Labraña Pino, asistente social y constituyente, electa por el Distrito 17, que comprende Curicó y Talca. Es parte además de la organización ecofeminista Colectivo de Mujeres de Curicó. Ha sido parte de varios movimientos sociales, así que tiene bastante experiencia. Fue vocera también del movimiento No Más FP de Curicó y ha participado en asambleas constituyentes y en No al TPP-11, Ríos Libres y Protección de la Semilla. Luis.
Sí, bueno, y también está con nosotros nuestra querida Aurora Delgado Vergara, nuestra compañera que la conocemos hace muchos años, una gran mujer, matrona de profesión, dirigente nacional de la FEMPRUS, la FEMPRUS. Fue candidata constituyente con mandato de su organización sindical y de la Coordinadora Nacional No Más AFP. De hecho, dejará de ser vocera de nuestra organización, de nuestra coordinadora en Valdivia, por su nuevo cargo que asumirá, pues la absorberá completamente. Hoy constituyente por el distrito número 24. Querida Aurora, un gran abrazo y un gusto tenerte acá,
Miriam. Bienvenidas a ambas para entrar y romper este hielo. Bueno, ¿creen que nos cuenten ustedes que van a debutar en esto, en esta histórica convención constitucional que ojalá se convierta en lo que todo el mundo pide, una asamblea constituyente? ¿Cómo se imaginan ese primer día? ¿Cómo piensan que va a ser ese primer día? ¿Las ceremonias con o sin autoridades? ¿Se han hecho esos pequeños cuestionamientos o no?
Yo lo único que pido es que sea sin Piñera.
Qué buena sinceridad, gracias. Aurora.
Sí, ha sido bien complejo porque requiere de la articulación y una articulación previa al primer día. Yo creo que estamos dando algunas señales y eso es importante, de cómo vamos confluyendo en idea y principalmente de lo que queremos. Y de lo que queremos es que sea simbólico de cara a la ciudadanía. Y ahí estamos viendo que sea en un gran patio, que estemos los 155 de manera circular, no necesariamente de otra forma de reunirnos, por ejemplo, por así decirlo, obviamente sin Piñera, no va a estar el presidente, eso es obvio porque la convención constitucional no la puede dirigir el presidente. Sí hay que tener en cuenta que deben de existir personas y tiene que ser paritario para efecto de dar inicio al sorteo, porque lo primero para que tenga ya una orgánica como tal la convención, tiene que constituirse la mesa directiva, que en este caso vicepresidencias y presidencias en general. Así que eso es como lo más inmediato. Y dentro de la semana, entre la semana de... La primera semana de julio.
Y para ustedes dos, ¿cuál sería el aspecto más importante a redactar en este nuevo reglamento para Chile? Elsa.
Mira, nosotros...
parece que tiene problemas técnicos, pero por Aurora, ¿podrías tú responder?
Sí, lo más importante en los reglamentos es garantizar el mecanismo de participación. Eso es fundamental. Porque en la medida que nosotros participemos... Está muy interferido, pero no importa. Bueno,
es si yo... algo que dentro del acuerdo de paz y la ley.
Bueno, tuvo problemas. Siguiendo con la idea, lo importante es este mecanismo de participación en términos de lo que va a ser una convención abierta. Eso es lo que hemos dicho desde los movimientos sociales, desde la Asamblea Popular Constituyente, que efectivamente desbordemos el proceso constituyente y por lo tanto hay que legitimar los cabildos, las asambleas territoriales, todas las articulaciones y organizaciones desde los movimientos sociales para efecto de que podamos incidir en la escritura del texto constitucional. Es fundamental. Y para ello también hay que garantizar el presupuesto. Por lo tanto, eso significa la adecuación, flexibilización del reglamento para que podamos tener el acceso a la información de parte de la ciudadanía desde los distintos territorios. Es decir, tenemos que ser inclusivos. Inclusivo significa tener en cuenta a la población rural, a la población que no tiene acceso a los medios digitales, pero tiene acceso a los medios de radiales. Y por lo tanto hay que tener en consideración que tiene que aumentarse el presupuesto de todas maneras, porque la participación es fundamental.
Gracias, Elsa. ¿Cómo estamos con la conexión?
Hablé un buen rato y después vi que parece que no salió. Pero dije algo muy similar al que dijo la compañera. Claro, lo que más queremos nosotros incorporar en el reglamento es este tema de la participación. Porque el acuerdo de paz, la ley 21.200 no lo contempla por ningún lado. Así que tiene que ser desde los convencionales quienes hagamos esta instancia de participación donde todo el pueblo de Chile se convierta en constituyente. No solo los 155 que vamos a estar ahí debatiendo en la convención.
Sí, bueno, yo quería preguntarte, efectivamente el primer día va a ser un día complejo porque no hay experiencia y como bien decías tú, es necesario coordinarse antes del día uno de forma tal que no tengamos que presenciar un bochornoso espectáculo si se le ocurriese ir, por ejemplo, a Sebastián Piñera, porque sería un problema, un bochorno. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones y eso exige coordinarse previamente.
Mira, yo creo que no va a ir. Hoy día me han llamado así como varios medios de comunicación y ya todos han dicho que va a ser el ministro de la Corte, o sea, del Ministerio de Justicia, quien va a presidir la ceremonia. Al menos eso es lo que se dice. Que el presidente no va a estar ahí.
Claro,
o sea, tampoco debería estar, ¿no? Sería una provocación muy grande si es que llega a ir.
Bueno, ese es un problema que tienen que resolver los constituyentes, los convencionales constituyentes, de forma tal que no se produzca eso, porque no está contemplado quién es el que tiene que dirigir. Hay ideas. Yo escuché a Mauricio Daza que él decía que podía ser perfectamente el presidente de la Corte Suprema quien inaugurara. Esa es una idea, pero no tiene por qué ser así. Entonces son los constituyentes los que tienen que definir quién adecua. Hasta donde se entiende, la ley 21.200 establece que el que debiera inaugurar el secretario general de la presidencia o el secretario general de gobierno, que es una autoridad, pero también hoy día está cuestionándose eso. Y por eso me interesaba conocer la opinión de usted. Pero además, Aurora, por ejemplo, ¿se han imaginado ustedes quién tiene algún candidato para presidir la convención constituyente?
En este momento no, fíjate. Yo creo que hay que considerar, primero que todo, tiene que ser paritaria la presidencia o la vicepresidencia, o que existan otras vicepresidencias, que sea una dirección o una mesa directiva mucho más amplia, no más allá de 7 personas para ir de manera rotativa. A lo mejor hay que buscar fórmulas que no sean las propias de las que hoy día estamos acostumbrados o acostumbradas. Yo diría que por ese lado. Ahora, ¿quién? Muchos planteamos que a lo mejor sea a través de un sorteo, por ejemplo, ¿por qué no? Cada constituyente tiene la posibilidad de ser presidenta, presidenta, pero eso va a definirse, va a ser muy complejo, va a ser muy, muy complejo.
Pero Aurora, poniéndonos en esa suposición, ¿qué retroceso sería que saliera en ese sorteo Marcela Cubillo o la Marinovich, la Teresa
son una minoría,
Marinovich?
Claro, son una minoría.
Entonces, son una minoría y tendrían la presidencia. Entonces, pensamos al
claro,
menos.
Claro, no, si es de todas maneras, no, y además es difícil. Difícil, a no ser que ya existan algunas correlaciones de fuerza y estén determinando a tal persona. Por ejemplo, yo he escuchado Esquela, que pudiera ser, pero hay que pensar que a lo mejor tiene que ser de regiones, ¿por qué no una mujer? ¿Por qué no alguien de los pueblos originarios, por ejemplo, que también le daría un matiz distinto? Pero eso tiene que verse.
Sí, bueno, Agustín Esquella, Premio Nacional, hombre del Partido Liberal ahora, ha sido el candidato permanente del Mercurio. El Mercurio lo viene promoviendo hace más de antes de las elecciones como el futuro presidente. Sería, yo diría, un franco retroceso si finalmente él terminara presidiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que una mujer representa hoy día lo que es la demanda del mundo femenino. También he escuchado que perfectamente puede ser una mujer proveniente de los pueblos originarios, que sería tremendamente importante. Creo que hay que ir ahí, y si es de provincia, cuanto mejor. Tenemos dos o tres grandes mujeres del mundo de los pueblos originarios. Tenemos una gran científica en la tercera región, en el Distrito 3, una gran científica que ha estado librando una batalla también importante contra la destrucción de los salarios. Es decir, hay muchas mujeres que podrían perfectamente, lo importante es que sea gente que represente también, yo diría, la gran mayoría del país. Es un desafío importante que tienen ustedes por delante hoy día.
Ahora, la diversidad y la descentralizar de una, en Santiago no es Chile, la mayoría somos de regiones, por ejemplo, y hoy día somos paritarios, así que, ¿por qué no?
Hablando de esta campaña y respecto de esta gran participación popular que queremos y que soñamos para este nuevo proceso que vive Chile, ¿qué te ha parecido a ti, Aurora? Porque hasta que la compañera se vuelva a conectar, ¿qué te ha parecido la reacción frente a la declaración de 34 constituyentes que han reafirmado la soberanía de la convención? O sea, es toda esta prensa mercurial que salió por, como fin de mundo. ¿Cuál es tu parecer?
Sí, muchas de las demandas que allí estaban contempladas son las demandas que hemos dado por tiempo, por mucho tiempo, las distintas organizaciones y movimientos sociales. Hay que entender que hay personas que se han articulado y por lo más probable que estas 34 personas también hubieron otras que no fueron consideradas siendo del mismo movimiento. Por ejemplo, yo escuché por qué yo no, en fin. Pero sin dejando eso como algo secundario, lo importante es que estas demandas están hoy día y es necesario. Cuando queremos sentar las bases democráticas, se requiere, por ejemplo, el tema del TTP-11, ¿cuántas veces ha sido instalado en el Congreso con suma urgencia, por ejemplo? Y ese es un peligro para nosotros respecto a la soberanía. Es decir, le quita inclusive la posibilidad a la convención constitucional o nuestra asamblea constituyente, en términos como nosotros queríamos, la posibilidad de ejercer la soberanía. Y eso es un elemento no menor. Como también lo que está pasando con nuestro movimiento, con el tema de la legislación permanente, de estar entrampando desde distinta manera. Lo que nosotros queremos en definitiva es que es un sistema de seguridad social solidario, tripartito, con fondo reserva técnica, universal, y resulta que seguimos bajo esa lógica de ir obstaculizando y esta porfiadez, esta tozudez permanente de seguir defendiendo este sistema capitalista neoliberal.
Sí, me parece tú, especialmente tú, Aurora, que tienes dos mandatos tremendamente importantes, el mandato de la coordinadora NOMA FP de la región de Los Ríos, pero además de la coordinadora nacional NOMA FP a lo largo del país, y además el mandato implícito por ser miembro activo de la FEMPRUS, que está vinculado directamente a la salud. Entonces llevas tras tus hombros dos grandes demandas, quizás las dos más masivas del país, que son pensión y salud, y que constituyen parte, yo diría, fundamental de la demanda de nuestro pueblo. Ahora, yo en esa misma dirección, y tú lo esbozaste de alguna forma, hoy día en el Congreso se debate una propuesta que en el fondo busca, pretende dejar intacto el sistema. Pero también se ha producido una cosa compleja. Las candidaturas presidenciales, o una parte de ellas, está planteando el retiro del 100%. Y no ha habido ningún economista serio en este país que valide, que avale una iniciativa de esa naturaleza, porque tú lo sabes muy bien, porque te has especializado ya varios años en esta materia, nosotros ya lo sabemos. Un sistema público de pensiones, que el que demandamos requiere y exige, usar los fondos de pensiones para pagar pensiones, lo que no significa en lo más mínimo la expropiación como se ha instalado política y demagógicamente. Entonces creo que es relevante tú como constituyente, el rol que vas a jugar ahí en términos de convencer, de explicarle a los demás constituyentes que el reconocimiento del ahorro de cada uno, nosotros, que entre otras cosas también hay que decirlo, bastante bajo, es bastante miserable, no va a ser expropiado y va a estar en función del mejoramiento de las pensiones. ¿Cómo ves ese desafío hoy día tú, Aurora?
Bueno, es un gran desafío en el sentido de que hay que tener en cuenta que no voy en representación solamente de algunos o de algunas, sino que en representación de una gran lucha que se ha dado y del movimiento No Más AFP. Yo creo que ahí va a estar el desafío interno de hacer las correlaciones de fuerza, lo que la propia coordinadora está realizando hoy día, de la sensibilización respecto a la demanda de No Más AFP. Y eso significa que tiene que haber un compromiso ético, social, que debe ser prioritario para efecto de que podamos tener un sistema como nosotros estamos, y muchos de la mayoría de los chilenos está exigiendo, que es pensiones dignas y suficientes. Cuando existen lógicas, por ejemplo, partidarias, en términos de campaña, principalmente presidenciable, hay que tener cuidado con el populismo. Yo creo que eso es lo peor que le puede hacer un país en términos de aprovecharse de la contingencia, de las deficiencias que hoy día existe, del abandono de parte de un gobierno en una crisis sanitaria, y que hoy día tenemos una crisis económica que se ha profundizado, haga suyo eso para efecto de ir capitalizando votaciones, capitalizando un público futuro electoral en desmedro de lo que todos y todas esperamos, que es dignificar nuestra vida, es recuperar la dignidad. Yo creo que eso hay que dejarlo bastante claro, la coordinadora lo ha manifestado insistentemente, y que hay que decirle a las personas, y creo que esta es la oportunidad, es la única posibilidad de que podamos tener hoy día suficiencia y beneficios definidos, y que sea no solo de declaración, sino que de resultados en términos de lo que es la seguridad social, significa de que debemos de estar alerta, de que debemos de seguir movilizando y organizándonos, porque nuestros fondos de tantos años que nos ha costado toda una vida laboral, no podemos dejarla al arbitrio y a las lógicas hoy día que se tiene de seguir fortaleciendo, de seguir potenciando lo que son estas grandes empresas y que se han logrado por tanto tiempo. Así que yo creo que eso es fundamental, que lo conozca y al momento de votar tenga claridad de quién está apostando por dignificar la vida de quienes han dado toda su trayectoria, y que al final de su ciclo laboral puedan tener un buen vivir.
Bueno, es un placer escucharte, porque creo que la mayoría, Aurora, se siente identificado con lo que expones. Y también explicarle a los auditores de Debate Social que nuestra invitada Elsa Labraña va viajando, y por ese motivo tiene problemas de señal, pero que lamentable que esté fuera de este gran tema, de esta gran conversación súper necesaria, porque nos enfrentamos a algo que en Chile no se ha vivido en mucho, mucho,
nunca,
algo que va a ser historia, y que va a ser histórico. Y bueno, decirte, si a pesar de todas estas contingencias, tú has pensado qué aspectos ustedes están no decididos a transar por nada del mundo, qué es lo que sí o sí tiene que tener y tiene que contener esta nueva carta que van a escribir ustedes.
Primero que todo, la definición del carácter del Estado es fundamental, porque un modelo o una, sí, un modelo de Estado lo definen los derechos fundamentales. Y por eso es importante que tengamos un Estado social, democrático, garante de derechos. Porque de ahí se va a desprender todo el catálogo que nosotros queremos efectivamente de derechos fundamentales que estén garantizados, que podamos hacer justicia de ellos, que los podamos exigir y además mantener para que podamos mejorar las condiciones materiales de todos y todas, entendiendo que tenemos que vivir en dignidad. Por lo tanto, eso es fundamental, tiene que estar sí o sí. Y la declaración de principios fundamentales, el principio de la solidaridad, de la dignidad, de la igualdad sustantiva, no solamente de hecho, no solamente formal, sino que también de derecho, de hecho. Y por otro lado, cuando hablamos de los derechos sociales, estamos hablando desde una perspectiva social. Estamos hablando de qué es lo que nosotros queremos alcanzar, qué es el bien común. Y un bien común que efectivamente garantice para todos y todas sus derechos, como cuales hemos nosotros luchado por tanto tiempo, el derecho a pensiones dignas, un trabajo digno, los derechos sexuales y reproductivos, la salud, la educación, un medio ambiente que dejemos de una vez por todas este extractivismo, estas empresas monorrentistas que han acumulado y concentrado el capital, la riqueza y otros elementos desde las regiones que yo sí o sí no lo puedo dejar, y muchos de los que somos de regiones, la descentralización, un Estado unitario profundamente descentralizado, porque es la forma de cómo vamos redistribuyendo el poder político, social, económico, y alcanzamos un desarrollo justo, sostenible. Y eso sin exclusión o discriminación. Queremos que nuestros adultos mayores, las mujeres, los niños y niñas, adolescentes, los migrantes, las personas con capacidades distintas, las que son con altas dependencias, tienen que estar incluidas dentro de este gran marco social, este gran marco legal, que puedan tener y exigir sus derechos. Así que sí o sí. Podría decir algo más, pero eso es como lo fundamental, son los ejes rectores de lo que va a ser esta Carta Magna, de lo que corresponde a los dogmas y además de lo que es orgánico y cómo se instituyen los distintos órganos del Estado y que tengan el imperativo, la obligación de definir políticas públicas que efectivamente lleguen a todos, a todas, y reduzcamos lo que es la desigualdad territorial, la desigualdad tan profunda que hoy día existe en nuestro país, que levantamos un 18 de octubre del 2019.
Y en esa misma línea, bueno, estamos conversando en debate social con Aurora Delgado, constituyente electa de la región de Los Ríos, por el distrito 24. Aurora, en esa misma dirección, ¿te imaginas tú un estado semifederal, un estado distinto al actual? Porque yo compartimos completamente lo que señala, que hay que acabar con este Estado unitario que ha sido, diríamos, el eje ordenador en estos 200 años, un Estado dominado por la oligarquía. Esa es una primera pregunta. Y en segundo lugar, quería preguntarte yo respecto a las autoridades. En noviembre tenemos elecciones de congresistas, entiéndase diputados, senadores y presidentes de la República, que se van a elegir bajo las normas establecidas en la actual Carta Fundamental. Y ya se escucha con mucha fuerza, yo diría que hay una mayoría al parecer, porque el próximo Congreso sea un Congreso unicameral, es decir, que desaparezca la figura del Senado, por lo cual cambiaría el régimen político también del país. ¿Cómo es posible compatibilizar que se elijan en noviembre senadores por 8 años, en circunstancia que al cabo de un año después de la elección, un poco menos, porque son 18, 12 meses como máximo que tienen los convencionales constituyentes para presentar esta nueva carta? ¿Cómo se va a compatibilizar eso? ¿Han pensado o has pensado tú respecto de la importancia de plantear una reforma constitucional que haga posible que las elecciones de noviembre sean por autoridades transitorias? Es decir, ya eso se está discutiendo, que sean electas por 18 meses, por poner un ejemplo. De forma tal que cuando se plebiscite la próxima constitución, una vez que se vote, se sancione, ahí a lo mejor en 3 meses más habría que ya llamar a autoridades competentes que van a hacer sobre una nueva carta fundamental y además mucha más, con mucha más legitimidad. Esas dos preguntas quería preguntarte, Aurora.
Sí. En el tema de lo que es la característica del Estado, cuando hablamos de un Estado unitario, profundamente descentralizado, estamos hablando hacia un Estado, yo diría, intermedio, entre regionalista. En ese aspecto hay que ver un poco de cómo es la estructura del país, la estructura administrativa, geográfica, territorial, que puede no ser muy conveniente para algunas regiones en relación a otras, porque hay que entender que hay desigualdades territoriales también y de cómo se va distribuyendo la riqueza en esos espacios y cómo ha existido o no desarrollo de esos territorios. Me quedo con el unitario descentralizado, y ahora con respecto al régimen de gobierno, obviamente tiene que ser semipresidencialista. Es fundamental hoy día que la concentración de poder que tiene el Ejecutivo, que recae en el presidente, es también una forma de cómo se va dando en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Y en definitiva, lo que tienes hoy es un gobierno que, y en este caso un presidente o hiperpresidencialismo, que tiene poder de veto, que tiene el poder de determinar lo que son las remuneraciones, por ejemplo, el sector público, puede tener iniciativas de ley, puede definir la urgencia o no urgencia de un proyecto. Y por otro lado, cuando hablamos de unicameral, yo diría que sí, tiene que ser un unicameral. ¿Por qué razón? Porque hoy día, cuando tenemos una Cámara del Senado que es minoritario en términos de integrante, minoritario en relación a los diputados, hacen lo mismo en términos legislativos respecto a un proyecto de ley. Lo revisan, ¿verdad? Pero resulta que, de acuerdo a esa minoría, determinan si es plausible seguir o no el trámite, y se va a comisiones, por ejemplo, a comisión mixta. Entonces hay una burocracia que no debiera, y no tenemos obviamente la rapidez de muchas leyes, más encima cuando tenemos un hiperpresidencialismo que define cuáles son las leyes que le consideran con mayor urgencia o no. Entonces ese es un tema que es importante para efecto de ir fortaleciendo, robusteciendo la democracia hoy día, que queremos una democracia más directa en términos de lo que es una participación más deliberativa e incidente. Ahora, respecto a los cambios o reformas estructurales, hay que entenderla que de eso depende del presidente actual. Y por lo tanto, toda reforma constitucional va a significar un entrampamiento. Personalmente lo digo en términos legislativos, en términos de plazo. Ahora, si existe presión social al respecto, lo más probable que se vea, lo que ha pasado, por ejemplo, con los retiros del 10%, por ejemplo. No se hubiese pensado en una reforma constitucional hace cuánto tiempo atrás, si no se presiona, porque hoy día no están dadas las garantías ni las condiciones materiales para aquellos que quedaron cesantes, para aquellos que redujeron sus ingresos, para aquellos que tienen que sostener la vida durante este periodo tan crítico. Pero creo que va de la mano con esto de lo que es la presión social, para efecto de que estas presidenciales, estas elecciones, en definitiva, pudiera ser en una lógica distinta, como nosotros esperamos, de cómo se eligen a los representantes de nuestro país. Y eso va a significar también que es importante el poder que podemos ejercer, y eso se ejerce en las urnas, siempre y cuando participemos en este proceso también. Porque en la medida de cuánto participemos, podemos hacer modificaciones reales, sustantivas, respecto a cómo queremos que quienes lideren hoy día nuestro país. Yo creo que por ahí podría contestar.
Bueno, y hablabas de la presión social, que es fundamental para lograr los objetivos y las demandas que Chile urge. Bueno, la contraparte también tiene claro que tiene que presionar. Los medios de comunicación y los patrones de Chile ya están presionando también en esta vorágine de la desinformación, queriendo implantar el caos, el miedo, y queriendo de que algo cambie para que todo quede intacto. Tú ponías el claro ejemplo de las AFP, querer hacer una modificación para que el modelo siga tal cual. ¿Han pensado ustedes o tienen alguna estrategia cómo van a enfrentar esas presiones de las cuales ustedes van a ser objeto, porque ellos van a hacer de las mil maneras para tratar de que las cosas queden un poco modificadas, pero al final se mantenga el modelo?
Hay que partir de la base que es una hoja en blanco. Por lo tanto, tenemos todas las voluntades, las distintas demandas que se han presentado para efecto de poder ir escribiendo este texto constitucional. Y eso significa que tiene que existir participación. Si la ciudadanía suelta el proceso constituyente, no vamos a tener la constitución que nosotros esperamos. Lo que no puede quedar bajo el criterio de 155 personas. Algunos se autorrepresentan, otros vienen de los movimientos sociales y tienen base social, tienen respaldo social. Y por eso es importante que exista, cuando hablaba adelante respecto a este desborde de la Constitución, significa que nos sigamos articulando y organizando para efecto de aquellas demandas legítimas que hemos dado luchas por tanto tiempo, queden consignadas en esta nueva Constitución. Y cuando hablo de hoja en blanco, no queremos el gatopardismo, no, dijimos no en las urnas, no queremos lo mismo de siempre y tampoco dijimos de que se modifique lo de modificar o reformar lo reformado, que en definitiva eso dijimos que no. Así que es una gran oportunidad histórica, vamos a estar de manera paritaria y estamos convencidos que la única forma de hacer grandes cambios en nuestro país, de aquí a 2 años más, porque esta constitución, una vez que sea aprobada en el plebiscito ratificatorio, se van a tener que realizar todas las modificaciones legales que corresponden, y ahí esperamos que el decreto 3500 de una vez por todas deje de existir. Por lo tanto, ahí hay muchos desafíos y estoy con esa convicción de que podemos hacer y que la ciudadanía tome un rol, se empodere, más allá de las calles.
Bueno, muy claro nos quedan tus planteamientos, Aurora Delgado. Queremos agradecerte. Estamos con Aurora Delgado Vergara, del Distrito 24 de Valdivia, una gran dirigente de la Coordinadora Nacional Norma FP y además de la Federación de Profesionales de la Salud FEMPLUS. Queremos darte las gracias, Aurora, desearte el mejor de los éxitos. Sabemos que vas a estar permanentemente vinculada, conectada con los movimientos sociales, así que tenemos mucha confianza en ti. Un gran abrazo a la distancia y bueno, mucho éxito, compañera.
Así es, Aurora, agradecerte. Sabemos que el sector que tú representas, el sector salud, han sido los grandes guerreros en esta época de pandemia, en estos años difíciles que ha pasado Chile, y son los grandes héroes, la verdadera primera línea. Así que vamos con todo nomás y con mucha fe, fuerza, garra y con esos mandatos que vienen de los movimientos sociales.
Gracias. Muchas gracias a ustedes, Luis. Un gran abrazo a la distancia, Luis.
Así, y muchas gracias. Bueno, y lamentar que Elsa Labraña se nos haya caído, su señal estaba mal, así que para la próxima es la del tema. Así que un gran abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.